Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí en Mediodía en COPE Valladolid para seguir contándote todo lo que está pasando en casa y vamos a contaros inmediatamente la manifestación que ha empezado hace apenas unos minutos y que va a cortar el centro de la ciudad por poco tiempo en esta mañana. Pero también vamos a estar preparados para saber todo lo que vamos a vivir el próximo viernes, este 15 de marzo, con una nueva tractorada por las calles de Valladolid, que lo van a cortar absolutamente todo, prácticamente toda la mañana, incluso hasta bien entrada la tarde. Además, también vamos a hablar de aspectos legales, vamos a hablar de nutrición y vamos a conocer qué proyectos tienen en mente desde el Ayuntamiento de Simancas con esos nuevos presupuestos que tienen en marcha.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y es el momento de ponernos al día y de informar a todos los vallisoletanos que nos estén escuchando de muchos cortes que vamos a sufrir estos días por diferentes manifestaciones. Ahora mismo, precisamente, según estamos hablando, ha comenzado una manifestación que va a afectar al centro de la ciudad y no nos lo puede explicar mejor nadie más que Ayuso. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Cuéntanos, Ayuso, porque a la una justo acaba de empezar una manifestación por el centro de Valladolid, por la Plaza Mayor.
Sí, efectivamente, partiendo de la Plaza Mayor y con destino en Angustias 23, en la puerta de la Audiencia Provincial, bueno, pues hay una manifestación que discurrirá, pues, Plaza Mayor, sale a la calle Jesús y luego ya coge todo el eje de Rinconada, Cebadería Especería hasta Fuente Dorada, Bajada de la Libertad y ya luego coge en Angustias hasta detenerse en la puerta de la Audiencia. Esto, claro, va a afectar al tráfico, pues lógicamente va a afectar al tráfico en todo el eje del Poniente, vamos a tener que cortar a la altura en el Poniente, a la altura de Isabel la Católica, y también tendremos que cortar Angustias, pues a la altura de Cardenal Torquemada. La incidencia en el tráfico no es que sea mucha, porque es justo lo que es el centro de la ciudad, pero sí que es verdad que por ahí pues estamos acostumbrados a circular muchos ciudadanos. Sí. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar con ese corte que también afectará a Duque de la Victoria, lógicamente, porque los vehículos que vienen por Duque de la Victoria, cuando la manifestación esté pasando por la Plaza de los Chavos o por Fuente Dorada, pues no podrán circular. Ahora en breve ya saldrán y pues esperemos que no afecten demasiado a la circulación.
Esperemos que sí, porque claro, es justo de 1 a 2 que también puede haber mucho más movimiento en la ciudad. Pero bueno, terminará eso más o menos como a las 2 de la tarde, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la previsión de que a las 2 de la tarde pues haya finalizado la manifestación.
Y lo que también está circulando por redes sociales, Ayuso, que incluso a mí me ha llegado por varios grupos, y nosotros lo sabíamos perfectamente antes por esa magnífica información que nos dais desde la Policía Municipal, es de esa nueva tractorada que va a haber el próximo viernes día 15 desde las 11 de la mañana. Cuéntanos qué es lo que va a pasar este día.
Bueno, pues esta es una manifestación en la que esta sí que nos va a afectar bastante al tráfico desde las 11 de la mañana, probablemente desde bastante antes, porque ten en cuenta que son muchos los tractores, la previsión es que superen los 1.000 tractores, según los convocantes, los que van a venir. Ten en cuenta que en la última se superó los 1.000 tractores, sí. Entonces, claro, pues van a venir desde diversos puntos de la comunidad autónoma. Nos vienen desde Burgos, desde Zamora, de la provincia de Valladolid, por supuesto, bastante, Segovia, Ávila. Entonces nos vienen, todo eso empezarán a llegar, pues muy probablemente a las 9 de la mañana. Empezarán a entrar los grupos de tractores por diversos puntos, por el Camino Viejo de Simancas, por Padre José Acosta, por la Avenida de Burgos, por la VA20. Todo esto ya tendrá cierta incidencia en el tráfico, aunque no será mucha, pero si hay un grupo de 20, 30, 40 tractores que están atravesando la VA20, pues suponemos que habrá retenciones. Claro. Lo gordo empezará a las 11 de la mañana, sí que la manifestación, bueno, es una manifestación bastante larga, nos discurre por Padre José Acosta, calle Miense, Gloria Fuerte, donde hará una parada en la Consejería de Agricultura, luego la Avenida de Salamanca, Miguel Ángel Blanco, San Ildefonso, todo el Paseo de Zorrilla, llegamos hasta la Plaza de Juan de Austria, atravesando el puente de Juan de Austria, Doctor Villacián, Adolfo Mieja de la Muela, y luego por la Avenida del Real Valladolid, otra vez hasta el estadio. Esto va a suponer pues que habrá momentos en los que, además, sabemos que, por la experiencia de la última, que se estiran muchísimo, pues son los tractores, no es fácil llevarlo uno junto a otro. Uh-huh. Entonces, pues, esto tendremos más de 2 kilómetros de recorrido lleno de tractores. Además, nos han comunicado también la presencia de hasta 3.000 personas a pie que irán delante. Luego irá bastante lento. Entonces, pues, ¿cuáles son las vías afectadas? Pues sí, todo el centro de la ciudad, desde luego, y algo más, y algo más.
Uh-huh. O
entonces,
sea que...
vamos a tener cortado, pues, Padre José Acosta en la UBA, en la 62, no vamos a dejar que entre nadie por ahí. Vamos a tener también cortado a la altura del Puente Mayor, la Avenida de Gijón. Probablemente efectuemos corte en la circular para que nadie acceda al centro, porque es que no van a poder ir a ningún sitio cuando estén circulando los tractores. Todo lo que entre por la circular va a terminar en Duque de la Victoria. Duque de la Victoria no absorbe todo el tráfico que nos puede venir por Gamazo, por la calle Muro, por la calle López Gómez. Entonces, pues tendremos que cortar, tendremos que efectuar cortes en la calle Gamazo, en el túnel de Panaderos, desviando todo hacia el centro. En la Avenida de Madrid, en el Paseo del Coladrillo, tendremos que desviar el tráfico probablemente también por el Paseo Farnesio. Y si la cosa se complica, pues incluso tendremos que cortarlo un poco antes. Tendríamos que cortarlo casi, a lo mejor en la VA20, tendríamos que hacer cortes selectivos. Y todo esto, pues en una duración entre las 11 de la mañana y probablemente, pues fíjate que el otro día a las 5 de la tarde todavía no habíamos terminado.
Claro.
Pues probablemente tiraremos. Ellos nos han dicho que a las 4 de la tarde tienen previsión de retirarse, pero el otro día los problemas de un tractor, lógicamente, no es llegar y ponerte en marcha, sino que esos problemas pues hicieron que se prolongase un poco más. Pero vamos, que en cualquier caso, entre las 11 y las 5 de la tarde, pues aconsejamos no coger el coche. Yo sé que hay gente que tiene que ir a trabajar. Tendrá que ir. Nosotros daremos alternativas. Lógicamente, hay muchos policías destinados o dedicados ese día a la manifestación.
Claro.
Incluso, en algún momento determinado, podremos hacer algún corte, algún paso transversal. Es decir, porque hay veces que entre paso y paso de tractores, pues hay una distancia que con seguridad nos permite que los vehículos puedan atravesar la manifestación, y así lo haremos, como lo hicimos el otro día, y intentaremos dar pues la máxima respuesta para que nadie se quede sin poder llegar a su destino. Lo que no le garantizamos es que llegue en el tiempo que tenía previsto. Eso es. Nuestro consejo sería, ¿tienes que ir a por los niños al colegio? Pues salte un poco antes. En Valladolid estamos acostumbrados a que si vamos a recoger al niño a las 2 de la tarde, salimos de casa a las 2:50.
Sí.
Bueno, pues este día tenemos que salir a las 1:15, tranquilamente. Que llegamos con tiempo, pues mucho mejor, nos tomamos un café y por lo menos vamos relajados.
Sí, 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 pues grandes consejos, pero es verdad que hay que tener mucha paciencia este viernes con esa nueva tractorada que va a afectar a prácticamente toda la ciudad por la mañana, incluso bien de entrada a la tarde, y que como siempre la Policía Municipal estará ahí para solventar todos los problemas que surjan. Muchísimas gracias, Ayuso, por haber estado con nosotros. Un beso.
Muchas gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya también, por supuesto, en este martes de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy.
Vamos a ver, mira. El actual alcalde de la ciudad, don Jesús Julio Carnero, que llegó a la alcaldía sin querer ser alcalde, era algo que repetía a sus más y menos íntimos antes de que fuera candidato, le va a pasar con el soterramiento lo que a su antecesor, el cual lo ofreció en campaña cuando estaba convencido de que si León de la Riva había soterrado un tramo por el Pinar de Antequera, él podría hacer lo mismo desde Pilarica a la estación de Campo Grande. Por cierto, no he oído a nadie preguntar al señor de la Riva por qué empezó a soterrar el tren por el Pinar de Antequera y no por Pilarica a Los Santos. De haber cambiado el orden, hoy sin duda tendríamos los herramientas desde Pilarica a la estación, que es el tramo que realmente el tren divide a la ciudad. Pues bien, el señor Puente se encontró con dos serios inconvenientes al llegar a la alcaldía. El primero, el señor Sarabia, un desastre su gestión para la ciudad, y un radical opositor a todo lo que no fuese ver los trenes transitando en superficie, y del que dependía el señor Puente para formar gobierno. Y el segundo inconveniente fue el alto coste de la obra y la falta de financiación. Al señor Carrero le pasa algo muy parecido. Realizó la campaña basada en el soterramiento del tren y se encuentra sin proyecto y sin dinero, y lo sabe. Y lo saben todos los miembros de la plataforma, incluido yo, que soy miembro de ella desde sus inicios. Por lo tanto, deberíamos ir dejando el asunto dormir para cuando lleguen otros tiempos. Y eso sí, salgan de esa plataforma los que lo utilizan de una manera torticera para enredar y en beneficio propio, y déjenla en manos de la Asociación de Vecinos de Pilarica, que lleva más de 50 años con esa justa y necesaria reivindicación. Y eso te quería comentar.
Pues es un tema muy de actualidad, muy candente, y que es verdad que se habla mucho en la sociedad y no sabemos, porque anda que no llevamos tiempo hablando del soterramiento, qué futuro tendrá o qué es lo que pasará. Pero aquí se lo estaremos contando. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Vamos a irnos ahora hasta un municipio de la provincia de Valladolid, hasta Simancas, que va a gestionar un presupuesto de 7,5 millones de euros este año. Y vamos a conocer un poco, mucho más acerca de esas cuentas que contemplan como partida más importante un convenio con AUBASA. Y nos lo va a explicar su alcalde, Alberto Plaza. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Buenos
un placer días. Saludarte. Alberto, para hablar de todos estos presupuestos, de esa cantidad que manejáis en Simancas y sobre todo con ese convenio importante, ¿cuáles son las opciones de transporte público que se ofrecen desde Simancas?
Bueno, efectivamente los presupuestos municipales para este año 24 han tenido un incremento importante, lo aprobamos a final de este año y ya estamos con ellos plenamente en vigor. Una de las cuestiones que podemos destacar como fundamentales, como principales, porque así también lo han valorado y nos lo trasladan los vecinos, es el seguir fomentando las mejoras en el transporte público, el transporte que tenemos con Valladolid. Uh-huh. Nuestra conexión con Valladolid es excelente, tenemos una fluidez de transporte que no tienen otros municipios de la zona del Alfoz de Valladolid y queremos destacarlo. Es verdad que para las arcas municipales supone una carga importantísima, superior a los 500.000 euros, pero desde el ejercicio municipal, desde el trabajo del ayuntamiento y del equipo de gobierno, vemos que este es uno de los factores fundamentales. Uh-huh. Por eso el convenio con AUBASA y el incremento que se nos propuso desde el Ayuntamiento de Valladolid para nosotros es importante. No podemos dejar de decir y de plantear a AUBASA y al Ayuntamiento de Valladolid que tenemos que avanzar en que, siendo buena el servicio, siendo el servicio yo creo que casi inmejorable, lo que tenemos es que intentar que se produzca una reducción de la aportación del Ayuntamiento de Simancas a ese capítulo, ¿no? Tal vez trabajar en un plan metropolitano de transporte en relación con la Junta de Castilla y León sería los pasos siguientes a dar, pero para nosotros, insisto, este es uno de los factores fundamentales y preferimos hacer un esfuerzo económico en este aspecto.
Uh-huh, porque también habéis escuchado a los vecinos de Simancas, ¿verdad?, como nos estás explicando.
Sí, nuestro día a día, como muchos de los oyentes conocen y sobre todo los vecinos de Simancas, es mantener una relación muy fluida con Valladolid por cuestiones de trabajo, cuestiones de ese día a día. Tenemos la necesidad y la relación con Valladolid de forma continua y por eso nos fijamos en este aspecto y aún, insisto, siendo una carga muy importante para nuestro municipio económica y que esperamos que se pueda equilibrar en algún momento de forma más favorable para nosotros, seguimos insistiendo en ello. También los presupuestos albergan otras cantidades importantes, una para la posibilidad de construir un nuevo polideportivo. Queremos centrarnos en esta legislatura en mejorar las infraestructuras deportivas de Simancas. Tenemos fijado ya los inicios de un trabajo del plan director en la zona de Los Pinos, donde está el campo de fútbol, que es el epicentro físico de todo el área del municipio de Simancas, para poder contar unas instalaciones dos o tres años que nos tengan digamos al nivel que otros municipios del Alfoz. Esos son los dos aspectos para mí fundamentales a destacar en el presupuesto del 24.
¿Y va a haber algunos otros grandes proyectos incorporados también a este documento o a lo largo de la legislatura?
Bueno, lo que queremos es darle continuidad a lo que hasta ahora hemos venido haciendo, mejoras en los servicios de jardinería, de limpieza, de seguridad, con la implantación de más cámaras de seguridad. Tenemos un plan de seguridad que nos sirve para controlar el municipio sin hacer los desplazamientos largos por parte de la policía local y facilitando a la Guardia Civil y a los resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ese control de tráfico y como consecuencia también de seguridad, y queremos también ir mejorando la conectividad, que en estos momentos no está mal, pero que como todo evoluciona, pues también tenemos que estar a la vanguardia. Tenemos un municipio que, estando en el ámbito rural, a la vez tiene unos servicios y unas prestaciones, yo diría que al mismo nivel que el propio Ayuntamiento de Valladolid. Y por supuesto queremos seguir dando continuidad a las actividades culturales que atraen un montón de turistas y visitantes, especialmente las de verano. Simancas Villa de la Música ya tiene su propio sello, su propia imagen. En el mes de junio, aunque no puedo adelantar todo el cartel en estos momentos, ya están programándose conciertos tanto en el casco histórico, que en este año queremos hacer bastante hincapié tanto en la zona del archivo como en la Plaza Mayor, como en las instalaciones deportivas de Los Pinos. Conciertos que desde el año 17 nos vienen dando una imagen de un municipio abierto, un municipio activo, un municipio que no solamente mira a la provincia de Valladolid o Castilla y León, sino también a toda España, porque han venido artistas de talla nacional e internacional, y como consecuencia pues también han venido visitantes y turistas que llegan por este motivo hasta Simancas desde todas las partes de España, ¿no?
¿Y va a haber alguna novedad en esta Simancas Villa de la Música este año, alcalde? Aunque bueno, no nos pueda desvelar todo el cartel.
Hemos sacado ya el cartel del día 22 de junio, que es una fecha que invito a los oyentes a que ya inscriban. El 20, el 21 también va a ser el fin de semana más potente, más fuerte. Solamente puedo dar alguna pincelada en el sentido de que va a haber música para todos los públicos. Queremos que el festival Simancas Villa de la Música llegue a los más pequeños, a los que vivimos la época de los años 80 y 90, manteniendo y completando el programa de conciertos con músicos de esa época. Queremos completar una música que nos lleve a todos al recuerdo de esos años, y también la música que está más de actualidad, la que lleva a los DJs o a la música electrónica, como hemos hecho en otras ediciones. No nos queremos olvidar del flamenco, que también es otro palo, y nunca mejor dicho, que gusta mucho en esta zona, en Valladolid y desde luego aquí en Simancas, pues con figuras que también yo creo que van a ser del agrado de todos. En definitiva, tres fines de semana, entre el 14 de junio, el 21, 22 y el siguiente, el 28, que nos servirá para completar este año la edición de Simancas Villa de la Música, como en ediciones, como casos anteriores, ¿no? Un festival distinto en la naturaleza, abierto a todo el mundo, y que hasta ahora nos ha venido a dar también una imagen, yo creo que potente, de municipio que apuesta por la música y por la cultura.
Una cita sin duda ya tradicional, ineludible por parte de todos los vallisoletanos. También creo que otra de las cuestiones que más os preocupan, alcalde, es el del censo. Ahora mismo hay 5.423 habitantes, si no me equivoco, en Simancas, y seguís aumentando o seguís apostando por aumentarlo, ¿no? ¿Vais a realizar alguna campaña de empadronamiento?
Pues sí, mira, Marta, una de las cuestiones para nosotros fundamentales en una estrategia un poco más a largo plazo es incrementar el número de habitantes, pero no solamente porque vengan más vecinos a Simancas, sino porque especialmente los vecinos que ahora mismo están aquí están censados, están en el empadronamiento. Es muy importante para equilibrar las cuentas municipales, es muy importante para que otras administraciones aporten ayuda en una financiación que siempre es necesaria y escasa para todo lo que queremos desarrollar. Y tener la cifra real más equilibrada entre los habitantes, los vecinos de Simancas reales y los que damos servicio, pues es nuestro objetivo. Estamos para poner en marcha ahora en el mes de marzo una campaña de empadronamiento donde llamemos la atención, pidamos esa colaboración, entre comillas, de los vecinos, porque por otro lado es prácticamente una obligación, para que acudan al censo, se inscriban. Son muchas las ventajas fiscales y de ayudas que desde el Ayuntamiento hemos venido dando, tanto en ayudas el IBI, por ejemplo, para familias numerosas, vehículos, el impuesto de vehículos también está bonificado para empadronados, las plusvalías o en suministros de agua, en fin, inscripciones en la escuela de música, o incluso, como antes decíamos, a la hora de sacar las entradas para el festival Villa de la Música. El tratamiento que hacemos a los empadronados es más favorable. Pero yo, por encima de todo esto, apelaría a un interés general, que es el que quiero que los vecinos tomen conciencia. Si viven aquí y piden servicios aquí, quieren que mejoremos los servicios desde el ayuntamiento, necesitamos esa pequeña ayuda, porque la aportación tanto de la Diputación, de la Junta de Castilla y León o de los fondos estatales es superior cuando el número de empadronados es mayor. Y el reparto de las cargas de los servicios, porque el servicio en muchos casos es el mismo, el reparto pues también con más habitantes es mucho más beneficioso. No estamos pidiendo nada en concreto para el ayuntamiento, estamos pidiendo en definitiva para ellos. Esa inscripción nos sirve para que los recursos, el presupuesto municipal, se vea incrementado y, por tanto, podamos llegar a cumplir mejor los objetivos generales de todos.
Para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Simancas, que ya es un municipio y un pueblo donde se vive estupendamente, que yo creo que es uno de los lugares donde ahora mismo merece la pena ir, visitar, disfrutar y sobre todo participar en todos los programas que lleváis a cabo. Alcalde Alberto Plaza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por haceros eco de nuestro magnífico municipio. Estamos muy orgullosos de Simancas, muy contentos y queremos seguir trabajando en esta línea, y vuestra ayuda para dar difusión a todo esto es imprescindible. Gracias.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 17 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Ferrol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Falausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es el momento de hablar de cuestiones legales que tanto nos están ayudando y que nuestros oyentes se van a hacer casi expertos juristas gracias a Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Marta. Efectivamente, alguno me lo encuentro por el juzgado, no tardando mucho.
No creo. Pero es verdad que nos estás ayudando muchísimo y a muchos oyentes que, oye, siguen demandando. Y el otro día que hablábamos de las audiencias previas, pues nos han preguntado más acerca de ellas, de las pruebas que se pueden pedir, de lo que es, de, bueno, indagar un poco más acerca de la misma, ¿no?
Sí, o yo creo que nuestros oyentes tienen mucho conflicto judicial o, bueno, o realmente hay un interés, pues bueno, pues por esta cuestión, que, por cierto, el tema de la audiencia previa es una cuestión bastante compleja. Intentamos, es verdad, explicarlo lo más desmenuzado posible, porque, bueno, no deja de ser un tema muy técnico, una cuestión muy técnica, pero, bueno, entiendo yo que se han levantado interés, así que, nada, para eso estamos, Marta.
Fenomenal, bueno, pues cuéntanos.
Sí, mira, sí, vamos a ver, el otro día hicimos un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es una audiencia previa. Daría para bastante, porque es un tema, como te he dicho, muy muy complejo. Es una cuestión, es un momento procesal muy técnico, ¿no? Pero bueno, que resumido como todo, se puede hacer. Mira, hay oyentes que efectivamente nos han preguntado por el tema de las pruebas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de pruebas se pueden presentar en la audiencia previa? La audiencia previa, como os dije en su momento, es como una especie de momento procesal. Eso es el típico momento de decir, bueno, una vez que se han presentado la demanda y luego la contestación, y antes del juicio final, es como una especie de preparación para ese juicio final, ¿no? Pues para depurar cuestiones judiciales que quedan ahí, un intento de a ver si hay un acuerdo, y sobre todo, pues para dejarlo todo preparado de cara a ese posible juicio final. Bueno, esas pruebas que se van a proponer dentro de la audiencia previa pueden ser las siguientes. En primer lugar, por cierto, las pruebas van a depender de los hechos controvertidos que se fijen. Es decir, los hechos controvertidos son los hechos en los que no estamos de acuerdo una parte y otra. Es decir, sobre esos hechos en los que queden claros ya de cara al juez, de cara al procedimiento, sobre esos hechos que van a ser objeto de discusión, sobre esos hechos se van a proponer las pruebas. Es decir, tienen que ser pruebas que tengan que ver o que tengan, evidentemente, conexión, ¿no?, con esos hechos que van a ser objeto de discusión entre una parte y otra, y que el juez, bueno, pues va a luego a resolver en su sentencia. Bien, las pruebas son las siguientes. Estas pueden ser voluntarias las pruebas, es decir, tienen que ser propuestas por una parte y por otra. Es decir, no las va a imponer el juez. El juez va a escuchar lo que propone una parte y lo que propone otra y va a decidir qué pruebas son idóneas para resolver esos hechos controvertidos, esos conflictos, ¿no? Bueno, en primer lugar, podríamos proponer la prueba que es el interrogatorio de parte. ¿Qué es el interrogatorio de parte? Bien, si yo soy parte demandante, soy el abogado del demandante, puedo proponer el interrogatorio del demandado, es decir, de la persona a la que he demandado yo. Uh-huh. Un dato muy importante, yo como demandante, como abogado del demandante, yo no puedo proponer a mi cliente, es decir, al demandante como tal, no lo puedo proponer. Yo solamente puedo proponer como prueba el interrogatorio del demandado. Y viceversa, si soy el abogado del demandado, yo no puedo proponer el interrogatorio de mi cliente, el demandado, ¿vale? Esto es así, está recogido así en la ley. Mucha gente dice, es que no me propuso mi abogado para interrogarme. Claro, es que no podía, salvo que la otra parte proponga, en este caso, si es el abogado del demandado, proponga al demandante, yo puedo preguntar luego a mi cliente posteriormente de que la ha interrogado, ¿no? Me dan esa oportunidad. Pero yo directamente no lo puedo proponer, ni un lado ni otro, ¿eh? Eso es importante. Bien. ¿Qué más pruebas tenemos? La prueba documental. La prueba documental básicamente va a consistir en que las dos partes nos vamos a ratificar, sino que vamos a confirmar los documentos que hemos aportado con nuestra demanda o con nuestra contestación a la demanda. Luego tenemos la más documental. Es decir, ¿más documental qué significa? Bueno, pues si aparecen documentos nuevos, es decir, documentos relacionados con hechos nuevos posteriormente a presentar la demanda y a presentar la contestación, va a ser el momento de poderlos aportar. Lo que no podemos hacer es guardarnos el as debajo de la manga, porque esto es un procedimiento judicial, no es una partida de póker, ¿eh? No podemos guardarnos el as mágico que de repente diga ¡ala! Y tal, porque ahí el juez va a entender que existe indefensión para una de las dos partes.
Vale.
Es decir, no podemos ir aquí con cartas marcadas o con ases debajo de la manga. Es decir, tiene que ser documentos que hayan aparecido o que se hayan conseguido después de presentar una demanda, o la demanda, o en este caso posteriormente la contestación, ¿vale? O que queden anunciados, es decir, o solicitar al juez que se requiera, pues a no sé, a un banco o a cualquier entidad o a una parte o a la otra y tal, porque son documentos que no hemos podido aportar en ese momento y que los dejamos anunciados en nuestro escrito de demanda o de contestación. Entonces, la noticia previa que hemos dado al juez, oiga, que es que existe esto o posiblemente pase esto o lo que sea, este documento se pueden conseguir en tal sitio. Obviamente yo no lo he podido aportar porque a lo mejor voy a un banco y dice, no, usted pídalo judicialmente, yo no se lo puedo entregar, ¿vale? Entonces, se puede pedir en ese momento para requerir. Ya te digo que se puede pedir certificados, cualquier tipo de documento que básicamente aclare a lo mejor pues uno de los hechos controvertidos. Las siguientes pruebas, las otras pruebas que se pueden proponer son los testigos, Marta. Es decir, los testigos son personas, pueden ser personas físicas o personas jurídicas a través de sus legales representantes, que puedan esclarecer los hechos que son objeto de controversia. Nos hemos hablado al principio, es decir, que es, bueno, pues sean pruebas que puedan esclarecer, en este caso, los problemas que se están que se están debatiendo, ¿no?
Sí.
Y en este caso, como siempre he dicho, Marta, los testigos tienen que decir la verdad. Ojito con los testigos inventados, con los testigos que son inventados o los testigos falsos. Eso puede deducirse luego un delito de falso testimonio. Aparte, el juez lo va a preguntar al principio. Oiga, esto usted jura, dice usted la verdad. Sí, ojito con mentir o pillarte de que es una prueba falsa o una prueba que hemos preparado, ¿no? Y luego, por último, la prueba que se podría pedir serían los peritos. Es decir, si hemos aportado un informe pericial con nuestra demanda o con nuestra contestación a la demanda, nosotros vamos a poder pedir al perito para que vaya a ratificar su informe, es decir, que vaya a confirmar toda su pericial y que pueda aclarar pues hechos que no nos queden claros o tal, pues para, en este caso, para una parte o para otra. Uh-huh. Y finalmente, Marta, como dije el otro día, si solamente toda la prueba que se va a proponer es la prueba documental, es decir, la prueba que hayamos aportado con la demanda o que hemos aportado con la contestación a la demanda, va a quedar listo para sentencia ese día. Si además de esa documental hemos pedido más documental, hemos pedido a alguna entidad o a algún ente público, a quien sea, para que aporte un documento, el juez lo que va a decir es decir, muy bien, doy el plazo de 10 días a esa entidad para que nos aporte esos certificados, documentos, lo que sea, para traerlos al procedimiento, y luego, una vez que lo tengamos, el juez nos va a dar unos días para que presentemos las conclusiones por escrito. Todo esto cuando todo sea documental, Marta, ¿vale? Y nada, y poco más os puedo
hablar, madre mía,
que no está mal. Es que por eso
que no
que
está
es
mal,
tema,
sí, sí, complejo.
Es un tema bastante complejo, pero que bueno, que yo entiendo que oye, que haya despertado interés, porque seguramente haya oyentes que estén, que claro, hayan tenido alguna audiencia previa, o van a tener una audiencia previa, y bueno, y oye, que otros que se hayan interesado, cosa que agradezco, exactamente.
Claro que sí. Pues nosotros al que le agradecemos siempre que esté con nosotros cada martes explicándonos esta dura tarea del mundo jurídico, es a ti, Jesús. Un beso muy fuerte.
Un beso, Marta. Gracias a vosotros. Buena semana.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Y vamos a hablar de nutrición también y de un problema normalmente que parece que está en aumento. Igual que vemos que las alergias suben, pues también lo hacen algunas enfermedades como el SIBO, de las que nos va a hablar Roberto Ramiro. Buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué está pasando también? Porque decíamos en otros programas que parece ser que cada vez nos hacemos más intolerantes, que tenemos más alergias, pero también estamos viendo que hay muchas personas que tienen ese sobrecrecimiento, ¿no?, bacteriano en el intestino delgado, el SIBO. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Exactamente. Bueno, supuestamente el SIBO dicen que aumenta cuando tienes alguna intervención gástrica, pero luego se ve que médicamente en gente que tiene patología, por ejemplo, hablamos de una enfermedad de Crohn, colon irritable, celiaquías y demás, también aparece este sobrecrecimiento bacteriano del, muy característico en el intestino delgado. Entonces se ve que al final va todo de la mano. Si llevamos una mala epigenética a nivel conductual, o sea, no nos cuidamos, no hacemos ejercicio físico, no comemos sano y demás, parece que aumenta la probabilidad de tener estos problemas en el tubo digestivo, ¿sí?
Fíjate, o sea, que también al final el cuidarse, alimentarse bien y el tener esa vida sana, pues puede que aparezcan otro tipo de enfermedades como el SIBO. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo alguien puede que nos esté escuchando puede decir, oye, pues a lo mejor tengo yo esto?
Pues puede llevar una variedad de síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, hinchazón. Ese es el problema más o menos mecánico que ocurre, pero detrás de todo esto hay un problema de malabsorción de nutrientes, sobre todo de ciertos nutrientes como son proteínas, grasas y hidratos que son necesarias, y de todos los minerales y vitaminas que les acompañan. Con lo cual hay mucha gente que empieza a notar, aparte de a nivel digestivo, como te he dicho, esa hinchazón, ese dolor abdominal, esas digestiones muy pesadas y muy largas que parecen nunca acabar. Detrás de todo eso, ese problema de malabsorción de nutrientes y energía, lo que suele referir el paciente o el cliente es como que tiene una desgana, se siente cansado, hay un déficit de hierro por esa mala absorción a nivel intestinal. Entonces, son pacientes como muy apáticos. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí se suele ver.
Y claro, si tenemos todos estos síntomas, también no nos cuidamos bien, no sé si podemos contrarrestar todos los efectos cuidándonos mejor o qué tipo de tratamientos o qué podemos hacer con esta enfermedad.
Claro, las primeras dos semanas sí que se necesita un apoyo farmacológico. Hay que dar un antibiótico a nivel farmacológico para intentar pues eliminar esas bacterias que aparecen en el intestino más próximo, en el intestino delgado, en el yeyuno sobre todo, de esas bacterias que deberían estar solo en el colon. Entonces, hay que acompañar de un fármaco, que lo tiene que dar prescribido, por tu médico, exactamente, uh-huh, y luego llevar un tipo de dieta que se llama una dieta baja en FODMAPs.
¿En qué?
Ahora vamos a entrar. FODMAPs, es un acrónimo en inglés.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué es este tipo de dieta? Intentar comer muy poquito de este tipo de alimentos que te restringen azúcares fermentables. Por ejemplo, los que son ricos en fructosa, lactosa y sorbitol. ¿Vale? Ese primer grupo de alimentos. Luego hay otro grupo de alimentos que tampoco debemos abusar, que son los almidones fermentables. El pan, la pasta, el arroz y otros carbohidratos que son de fácil fermentación por todas esas bacterias que tenemos en la parte yeyunal del intestino y que no van a favorecer este tipo de alimentos. Y otro tipo de alimentos que son los lácteos. ¿Por qué? Porque como la leche y el queso, porque se fermentan fácilmente en el intestino. Y luego, por último, alimentos con un alto contenido en fibra insoluble. cereales integrales, legumbres y algunas verduras, sobre todo.
Pobrecitos míos, no pueden comer nada.
Sí, es una dieta muy restrictiva en el inicio de la enfermedad.
Solo en el inicio, por lo menos les damos una luz, ¿no?
Sí. Sí, que dicen que no, que intentes no abusar de este tipo de alimentos, o que si les comes, que les comas en baja frecuencia hasta eliminar excesivo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, te dicen, ¿qué alimentos están permitidos en esta dieta FODMAP? Por ejemplo, hemos hablado de la fructosa.
Sí.
Pero podemos comer frutas como piña, plátano, clementinas, kiwi, fresas y frambuesas.
Ah, bueno.
Vale, o sea que hay opciones.
Vale.
Vegetales y hortalizas también hemos dicho que con cuidado, pero puedes comer el tomate, el calabacín, la espinaca, la berenjena, la zanahoria. O sea, se puede comer muchas cosas.
Sí, sí.
Pero tienes que tener, sobre todo, las primeras 2-3 semanas o las primeras 4 semanas, el fármaco que te prescriba tu médico para el SIBO y sobre todo esta dieta baja en FODMAPs. Uh-huh. Y a ver cómo vas evolucionando.
Claro, en cuanto a los lácteos o también la pasta que has comentado que no, ahí hay menos alternativas, entiendo, ¿no?
Claro, exactamente, es más cerrada, pero sí que puedes comer carnes, pollo, pescado, o sea, todavía puedes un amplio abanico, pero sí que tu nutricionista dietista te tiene que ajustar ese mes la dieta baja en FODMAPs. Para intentar eliminar ese excesivo sobrecrecimiento bacteriano.
Y una vez que se elimina, ¿hay tendencia a que pueda volver a aparecer? ¿Hay que mantener este tipo de dietas más restrictivas como de manera habitual ya? ¿O una vez que lo hemos eliminado podemos seguir con normalidad?
Puedes ir con normalidad, aunque sí parece ser a nivel estadístico que la gente que lo ha tenido, si vuelve a las andadas a cuidarse poco y demás, a funcionar metabólicamente mal porque come poco, come mal, no entrena, sedentario, todo ese cortisol por el estrés, no bebe agua, puede volver a aparecer. Pero lo primero es, cuando tienes el SIBO, también acompañar con un probiótico, ¿vale? Uh-huh. Como siempre hemos hablado ya en bastantes programas con vosotros sobre el uso de probióticos en un intestino enfermo, sobre todo en SIBO, se recomienda a la vez empezar a tomar esa dieta baja en FODMAPs y un probiótico que recupere esa flora dañada. Uh-huh.
Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has explicado sobre el SIBO, este sobrecrecimiento bacteriano que muchas veces aparece en el intestino delgado, que cada vez padecen más personas, así que algo hay que hacer y tú nos has puesto la solución. Gracias, Roberto, un beso muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y por supuesto tenemos que ponernos el delantal y celebrar siempre con ella, que nos presenta unas recetas riquísimas que ensucian poco y que las podemos hacer cualquiera, que si las hago yo estoy segura de que muchísima gente las puede hacer. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Cómo
¿Qué
estás?
Nos has traído en este martes?
Pues hoy os he traído una receta que es muy popular, pero la vamos a dar una vuelta.
Un tuneo, como lo haces tú siempre,
tuneo,
fenomenal.
Como lo hago yo siempre. Mira, vamos a hacer un cachopo. Pero
¡ay, qué rico, por favor!
Normal, de toda la vida de Dios, con la carne de ternera espalmada y poniéndole pues pimientos o queso y jamón o cecina dentro, uh-huh. Vamos a hacer un cachopo con berenjena.
Ah, vale.
Así más diferente. Entonces, la podemos hacer de dos maneras, o bien con... partir la berenjena al medio y meterla con un poquito de sal y pimienta a asar en el horno, o partida en rodajas y metidas al horno un tiempito para que ablande, para que esté rica, no esté dura y no ofrezca resistencia para morderla y vaya soltando un poquito ese amargor que también tienen. Entonces, encendiendo el horno para poner la berenjena, la partiremos a la mitad, pero sin soltarla de lo que es el donde está unida a la planta, ¿vale? A lo que uh-huh. es el este. Entonces lo dejaremos un ratito, cuando ya esté lo pinchemos y esté blandito, lo sacamos, dejamos enfriar un momento y le vamos a poner dentro pues eso, pimientos de piquillo, le podemos poner un queso que nos guste, nos podemos poner un embutido tanto de seco, quiero decirte que puede ser jamón de york, puede ser jamón serrano, puede ser cecina, cada uno al gusto.
Vale.
Lo rellenamos bien, le quitamos la piel de la berenjena, que a lo mejor queda un poquito
sí.
dura y a veces no gusta, pero el que le guste la puede quedar igualmente. Y lo empanaremos, lo cerramos así, lo apretamos un poquito, tipo bocadillo, y lo pondremos por harina, por huevo y pan rallado, en ese orden. y lo pondremos a freír, justo como un rebozado, y ya estaría. Lo ponemos para cenar o para comer con una buena ensalada, o aprovechando que vamos a meter esas berenjenas al horno, podemos meter unos tomates de buena calidad siempre, partidos a la mitad, con un poquito de sal, un chorrete de aceite de oliva.
Oh, me encanta.
Los metemos un ratinín y en los últimos 5 minutos sacamos los tomates, ponemos queso rallado del que nos guste que haya por casa y unos piñones, lo volvemos a meter, 5 minutos o mientras rebozamos la berenjena, o sea, el cachopo de berenjena, podemos terminar los tomates y sería una guarnición perfecta, aparte de una ensalada o de una patata frita también ya para más calorías para el cuerpo. Pero algo que nos guste y algo que esté rico, y hacemos un cachopo diferente. Así que si lo haces tú, lo vamos a hacer, medio Valladolid.
Hombre, ya te digo yo, pero he de decirte que tendrías que estar orgullosa de mí, porque yo es verdad que siempre que pienso que enciendo el horno tengo que hacer muchas cosas. Y ayer hice unos croissants y unos bizcochos que me salieron estupendamente. Y digo, mira, Mercedes, qué orgullosa va a estar de mí. Es verdad que a mí lo de la comida, sí, pero la repostería, ¡ay, se me está empezando a dar!
Bueno, nada, por algo se empieza.
Por algo se empieza, claro que sí.
El manejo de y optimizar el calor, en este caso,
muy importante.
Viene muy bien. Yo siempre aprovecho a meter pimientos para asar o unas manzanas reinetas.
Claro.
O terminar, incluso para hacer un caldo, fíjate ahora que hace tanto frío, un caldo de carne o de pollo, simplemente unos esqueletos de pollo, los meto a tostar para que le den otro sabor y otro color al caldo, unas verduras, una cebolla, una zanahoria, algo, un puerro, abro la nevera a ver qué hay, lo meto dentro, lo
optimizar
meto
el calor, me ha encantado, claro que sí.
Optimizar el calor, sí, la energía, que también cuesta un dinero,
eso es.
Y luego todo eso lo sacas a una olla, le pones a un chuc-chuc y luego tienes un reservado ahí un caldo perfecto para luego tomarlo en la noche o añadir un poquito de sopa, de algo de pasta, que para los niños también les entona por la noche, o para la gente mayor tiene costumbre también,
sí,
de tomar cena, de una
noche,
sopita,
sí.
Incluso el pan migado, la gente mayor y que se está perdiendo también la costumbre, un caldo de estos que te digo yo de huesitos o de los caparazones estos de los esqueletos, mejor dicho, del pollo, aunque tengas el caldo en blanco, como digo yo, si no quieres ponerle pasta, con un poquito de pan, de migao, una cena que te entona el cuerpo, que tienes que está haciendo tanto frío estos
pues
días.
Mira, hoy te hemos exprimido, y ya no solo una, sino que nos has dado así varias recetas que en un pispás, con esa optimización del calor, podemos hacer para entonarnos y sobre todo para tener esos ricos alimentos con los que alimentarnos y llevarnos a la boca. Gracias, Mercedes, un beso muy fuerte.
Adiós, hasta el próximo día, un beso.
Hoy estamos celebrando ese Día Mundial del Glaucoma y queremos saber cómo lo vive alguien en primera persona. Enseguida lo vamos a conocer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Thank you. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900 10 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria. Es un espacio único en nuestra ciudad que te ofrece cafetería, coctelería, menú diario, menú degustación fin de semana, y fuera de carta, atento a las sugerencias de nuestro chef. Además, es magnífico para tus eventos. Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Queremos saber ya y poner en primera persona a todas las vecinos de aquí, de Valladolid, que pueden llegar a padecer esta enfermedad del glaucoma. Dicen que ya saben que es ese ladrón silencioso de la vista, que no tienen síntomas hasta que ya casi es demasiado tarde. Pero queremos preguntárselo a alguien que lo padece. Germán Luna, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por estar con nosotros para ser ejemplo de lo que seguramente mucha gente que nos está escuchando, Germán, también padece. Incluso hay muchísimos, como dicen, un porcentaje muy elevado que tiene esta enfermedad, pero que no lo sabe. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuándo te diagnosticaron el glaucoma?
El diagnóstico de mi glaucoma es como consecuencia de una intervención de cataratas fallida. Hubo que colocar una segunda lente y eso originó el glaucoma como tal. Uh-huh. Ese es el origen.
O sea, que también fue como por casualidad, podríamos decirlo, sin que previamente hubieras notado ningún síntoma, así que vieras que estabas perdiendo algo de visión. O claro, lo achacabas a ese otro problema que nos estás explicando, ¿no, Germán?
Exactamente. El origen, de hecho, es ese y no otro, porque no había habido ningún síntoma previo.
Uh-huh. Claro. Y entonces, Germán, ¿qué es lo que pasa? Una vez que nos detectan el glaucoma, ¿qué es lo que nos dicen los médicos? No sé si se puede hacer algo por ralentizar, porque todo el mundo nos explica, los médicos así nos lo han dicho, que una vez que se pierde esa parte de visión ya no se puede recuperar, pero sí que podemos intentar evitar lo máximo posible el llegar a perder la visión completa, ¿no?
Sí, de hecho, ese es el mayor riesgo que existe y el miedo que todos, creo, todos los que padecemos glaucoma llevamos en nuestra cabeza, la posibilidad de perder definitivamente la vista. Uh-huh. Pero en principio el tratamiento que se hizo fue a base de fármacos y no dio ningún tipo de resultado. Las tensiones oculares iban en aumento y hubo que recurrir en última instancia hace un año aproximadamente a una intervención para intentar solventar ese glaucoma, pero que desgraciadamente parece que a mí me ha mirado un giboso, perdóname la expresión. y también resultó con una consecuencia, es que el párpado se desprendió y ahora tengo el párpado desprendido, con lo cual tengo por un lado la pérdida de visión que origina el glaucoma y por otro la interrupción del campo visual como consecuencia del desprendimiento del párpado.
¿Y cómo te sientes, Germán? Claro, porque nos estás explicando todo esto con esta alegría en tu voz, pero entiendo que decías, ¿no? Hay un miedo que tenéis todos los pacientes o enfermos de glaucoma, que es el acabar perdiendo la visión. En tu caso, además, parece que se están complicando mucho las circunstancias y no sé cómo te sientes o qué te dicen los médicos.
Mira, mi sentimiento, creo que de alguna forma te lo explicaba antes, es el miedo fundamentalmente a perder definitivamente la vista. Cuando tienes un momento en el que, yo digo, te viene ese ataque de sobretensión ocular y empiezas a ver que tu campo visual casi desaparece por completo y entonces queda iluminado como un fogonazo de luz y se te encoge el corazón porque ves que en ese momento ya ha llegado el momento de perder la vista, ¿no? Entonces eso se queda muy grabado, pesa mucho en tu en tu día a día, cuando estás conduciendo, simplemente que tienes otro de esos fogonazos y entonces ves el peligro que representa la enfermedad para ti y para el resto de usuarios de la vía pública, ¿no? Entonces una serie de cosas que se quedan permanentemente ahí en esa cabeza, y yo que le doy muchas vueltas a casi todo, pesa.
Claro, nos hablas como de fogonazos. Es como que tenéis diferentes episodios a lo largo, no sé si del día, por momentos de pico de más nervios, de más tensión a lo mejor en algunos momentos puntuales del día, o nunca sabes cuándo te va a llegar a pasar esos episodios.
No. El episodio se presenta inopinadamente. Desconozco la etiología de esos episodios, porque cuando he intentado averiguarlo me dicen que, bueno, que aparecen de forma inopinada y no tienen una explicación, lo mismo que tampoco la tiene en profundidad la enfermedad en sí.
El origen.
Sigue siendo una pequeña gran desconocida. Pero esos fogonazos sí se producen inopinadamente sin previo aviso. Y te quedas con una zona más o menos amplia de tu campo de visión, como si fuese un fogonazo de luz que te derrumbe, y no ves absolutamente nada, solamente una gran claridad, de mucha luz, pero no ves nada, absolutamente nada.
¿Y cuánto tiempo duran estos episodios? ¿Estás mucho tiempo así?
Pues depende, porque eso es la manifestación de una subida de tensión considerable que está afectando al nervio óptico, que está afectando a la retina, y por tanto hay una pastilla que puedes tomar para intentar evitar esas subidas, pero hay un momento en el que ni esa pastilla tiene
efecto, ¿no?
Tiene efecto de alguno. Entonces, bueno, es un tratamiento sintomático y, bueno, pues intentar que pase. Unas veces dura pues 10 segundos y otras veces estás un periodo de tiempo largo, 4 o 5 minutos sin poder ver, ¿eh?
¡Uf! Tiene que ser, como nos estás transmitiendo, Germán, bastante angustioso, pero luego en ese momento de calma donde vuelve a haber un poco de visión, entiendo que respirarás tranquilo y de verdad que confiamos y deseamos que siga ese tratamiento muchísimo tiempo más para que se ralentice lo máximo posible y que siempre tengas esa visión, aunque se vaya cortando, pero que puedas seguir viendo esta maravilla y viviendo como lo haces con esa energía que nos estás transmitiendo. Muchísimas gracias, Germán, de verdad, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta. Otro beso muy fuerte para ti también. Gracias.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Feria Auto, la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos diésel, gasolina, híbridos y eléctricos de las mejores marcas, con entrega inmediata y precios inigualables en la Feria de Valladolid. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León, el 15, 16 y 17 de marzo. Entrada gratuita. Feria del Vehículo de Ocasión Feria Auto.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la Sala Auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la Casa de Uno en Ningún Sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Mi pedazo de sol. Pues así, con sol, estamos llegando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.